El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
Buenas tardes de martes 16 de abril. Ya estamos listas y dispuestas para acompañarles en esta tarde de martes, como cada martes. Hace más de 20 años acá, Radiópolis junto a ustedes, aunque no siempre ha sido el martes. A veces era de lunes a viernes, a veces era la tarde, a veces era la noche. Bueno, pero hace un rato estamos los martes a las 5, acompañándolos con buena música y buenas recomendaciones. Vamos a estar hablando con Sol Márquez de tres series recién estrenadas: Fallout, una ucronía que acaba de estrenarse en Prime, Replay, la nueva versión en serie de esta novela famosísima de Patricia Highsmith, que ha tenido varias versiones cinematográficas, y ahora llega esta serie protagonizada por Andrew Scott, y también The Sympathizer, que es una serie dirigida por el gran Park Chan-wook y que acaba de estrenarse también, que está con capítulos semanales en Max. Y antes vamos a estar conversando con Adri Stuben, esta actriz y cantautora que el próximo martes, exactamente en una semana, va a estar lanzando su más reciente disco, Azul de Mar, acá en nuestra queridísima Sala Máster. Vamos a estar conversando con ella acá en el estudio sobre esa presentación, sobre este disco y más, y partimos el programa escuchando la canción que le da título a este disco, Azul de Mar.
Te vi dibujando tus ojos escondidos en un blanco de papel. Sol que te llegaba y que hacía aparecer tu nombre al revés, tu nombre al revés, tu nombre al revés, tu nombre al revés. Despiértate, azul del mar. Despiértate, azul.
Su voz, escuchábamos Azul de Mar, que es parte del más reciente álbum y también la canción que le da título al álbum de Adri Stuben, quien nos acompaña en el estudio a propósito de que exactamente en una semana, el próximo martes 23 de abril, va a estar presentándose acá en nuestra Sala Máster con un concierto muy especial por muchísimas razones, que le vamos a preguntar a ella. ¿Cómo estás, Adri?
Bien, ¿y tú?
Bien, muy bienvenida. Un placer tenerte acá en los estudios de Radio Universidad de Chile. Me imagino que ya ahí te estás ambientando para lo que va a pasar en una semana.
Sí, nos estamos preparando. Va full banda el concierto, así que hay varios ensayos y preparaciones para tener un concierto hermoso y de calidad.
Ahora, nos pasa, y no es porque sea el autobombo, también hay un poquito de esto. Yo creo que hay un poquito, hay mucho orgullo respecto a ser parte de Radio Universidad de Chile, que es la única radio en el país que tiene algo como sala máster.
Claro.
Porque hay que decir que hay otras radios que han hecho las tocatas raras de la rock and pop u otras cosas que son súper interesantes, pero la gracia de la sala máster es que, además de ser un estudio donde se puede tocar, que se creó para que ensayara la orquesta sinfónica, además es un lugar donde pueden entrar 150 personas. Entonces hay 180, creo, ahora.
Sí, 180. Claro, es súper entusiasmante tener un espacio aquí en una sala tan icónica. Y también a mí me parece que es fundamental que además es un concierto que es transmitido por la radio. Entonces no es solamente la gente que viene, sino que la gente de todo Chile que tiene acceso a poder escuchar los conciertos en vivo. Que a veces, porque viví en, no sé, en Aysén, no podí escucharlo y ahí tenés la posibilidad de escucharlo. Y me parece que está bien, que es bacán que suceda eso.
Claro que sí. Y tiene la posibilidad, por supuesto, de transmitirse, como tú decías, a cualquier lugar del mundo, no solamente en Chile, sino también al extranjero, a través de radio.uchile.cl, así que le puedes avisar a tus amigos y amigas de afuera que pueden escuchar el concierto, que, como nos decías, es full banda y también es como la presentación en sociedad, ¿cierto?, de Azul de Mar. Cuéntanos respecto al disco primero, luego vamos a pensar en cómo va a ser la versión para el concierto del 23.
Sí, bueno, el disco es un disco que nació totalmente como de mi interior, o sea, es un disco que me representa en su totalidad. Si nadie me conoce con ese disco, me conocen muchísimo.
Igual, qué miedo, ¿no? De exposición.
Sí, pero también no, o sea, el ser humano es yo creo que es como la labor del ser humano es transmutar y transformar, o del artista, lo que te pasa adentro y llevarlo para afuera. Entonces, como que para mí es el resultado de esa apertura y de esa intención de querer transformar esas sensaciones en arte, en el fondo, que es a lo que me dedico. Y es un disco que me demoré 2 años en hacerlo y que además está producido por Christian Heine, que para mí es como un productor que admiro muchísimo y que con el que fuimos capaces como de llegar a un acuerdo común de hacer este disco íntimo, pero que fuera como un regalo para las personas también, que no sea como un disco como demasiado críptico que nadie lo entienda, y sino que también esté pensado en que va a llegar al mundo, en el fondo.
Ahora, Christian Heine es quizás de los productores más famosos de Chile, sí. Lo que siempre es una rareza, ¿no? Porque uno se pregunta, bueno, ¿cómo un productor es famoso, ¿no? Y alguien que, no sé, fue parte fundamental de la carrera de Javier Amena, ¿cierto? Nicole y otros nombres, especialmente nombres femeninos muy potentes, sí. ¿No? Y quería preguntarte sobre ese ejercicio, sobre el enfrentarte a un productor o colaborar más bien que enfrentarte, eso suena beligerante, pero con un productor que tiene un nombre en sí mismo y que tú también, me imagino, lo escoges porque sabes las posibilidades, pero al mismo tiempo entregarle un material tan íntimo y personal como este.
Sí, bueno, partió desde la honestidad. O sea, yo lo llamé por teléfono diciéndole, hola, soy una persona que tiene canciones, te las muestro, es posible que me lo quieras producir, porque su trabajo yo lo admiro mucho. O sea, es un productor que para mí tiene una cabeza súper genial en la construcción musical. Y fue súper honesto y yo le expliqué que para mí significaba como un disco que requería entrar en mi intimidad emocional y que al mismo tiempo yo estaba buscando ciertas sonoridades y él fue muy abierto en decirme, ok, vamos, entro a tu mundo en el fondo, y me fue guiando, me fue asesorando y fue un trabajo súper colaborativo. O sea, para mí fue como un guía, porque además hay un montón de cosas que yo no tengo idea. O sea, yo le decía, me imagino que aquí entra un turururururú. Y él me decía, a ver, el turururú puede ser 8000 posibilidades. A ver,
claro. ¿Qué tipo de turururú
claro,
estamos hablando?
El turururú que es. Claro, entonces me empezaba como a guiar. Claro, si elegís la flauta, se va para este lado. Si elegís los violines, se va para este otro. Entonces yo iba como, ah, claro. Claro, este acorde funciona mejor que este, porque este genera el efecto que yo quiero que genere la canción más que este otro. Entonces claro. Él como que me iba asesorando a nivel musical. Uh-huh. Y fue súper intuitivo y súper espontáneo. Es una relación que logramos tener como de amistad. Uh-huh. Entonces fue como...
De confianza, sin duda.
De mucha confianza y yo también como de súper exposición, de decirle, ok, mira, este disco le lleva mi historia. Entonces, como le lleva mi historia, yo necesito contarte ciertas cosas.
Claro.
Entonces, para que entendamos los dos...
Para que eso suene.
Claro, para que se transmita.
Claro. Ahora, para la gente que no lo sabe, ¿no? Es como el trabajo del productor tiene que ver con entregar, y por eso hay premios a producción, ¿no? Tiene que ver con entregarle probablemente esa sonoridad, uh-huh. esa densidad sonora, ¿cierto? Y escoger, decir, este es el tipo de efectos que vamos a usar, este es el tipo de instrumento que vamos a usar, este es el tipo de ritmo, y es una... Debería ser un ejercicio colaborativo. Pero también me imagino que en ese ejercicio colaborativo pueden aparecer cosas, como a uno le pasa con los amigos y amigas, ¿no? Cuando le empezás a contar tu historia, oye, ¿sabes qué me pasó esto? Y me dijeron esto, y yo respondí esto otro. Y tus amigos te dicen así como, ya, pero ¿te diste cuenta que...? Y te pasó eso, ¿no? Decir, uy, no me había dado cuenta que esta canción también hablaba de esto otro.
Sí, sí. De hecho, yo siempre me imaginé que el disco era como complejo y había que grabar como un montón de cosas grandes y gigantes, que también lo tiene. Es un disco que es grande. Uh-huh. Pero también, por ejemplo, hay una canción, sobre todo, o dos, que la grabamos en su casa con una frase arriba porque yo... Se me ocurrió ahí y él me dijo, ya vamos. A ver cómo sale, como, y esa fue la grabación que
hizo
quedó.
Hizo el corte.
Claro, y eso fue lo que quedó, y también fue como, okay, uno puede hacer música desde varios lugares y no necesariamente como desde un lugar, desde la idea gigante, sino
claro,
que
no
también...
No todas las canciones necesitan grandilocuencia.
No, a veces necesitan simplemente ser honestas uh-huh. y cantarse como salgan.
Y probablemente a eso responde uno, ¿no?
Claro.
Uno como oreja, no sé, te pienso a ti como auditora, como de la música que a ti te gustan, de las personas que han sido influencia para ti, también eso es lo que uno responde.
Sí, yo creo que si es que está hecho como con verdad, creo que sabe llegar a los uh-huh. lugares. O sea, yo creo que si la gente destina su tiempo a escucharse realmente qué es lo que quiere y preguntarse, ya, ¿cómo lo voy a hacer? Desde lo profundo del ser, en el fondo, la pregunta como qué quiero hacer desde la verdad de cada uno, cada una, ese tiene un espacio como natural, porque se abre solo. Como
claro.
que yo siento que cuando las cosas son como orgánicas o nacen del interior honestamente, se abre el camino.
Yo también, ya eso es lo que uno responde. Estamos conversando con Adri Stuben a propósito de que el 23 de abril, el próximo martes, exactamente sí. en una semana, va a estar haciendo la presentación oficial de Azul de Mar, su nuevo disco acá en nuestra sala máster. Las entradas ya las pueden conseguir a través de Ticket.
De Portal Ticket.
Portal Ticket. Ahí ya están las entradas. Ahora, preguntarte también porque tú venías de hacer un disco de colaboraciones.
Sí.
Y eso tiene su belleza, sin duda, ¿no? Pero aquí pasan dos cosas por las que te quiero preguntar. Uno, de nuevo, ese diálogo con un otro te devuelve cosas que son muy ricas y divertidas, pero también te protege, ¿no? De la exposición sí. que en este caso estás, porque aquí como, hola, soy yo, solita con mi alma, dirían, ¿no?
Sí.
Entonces cuéntanos respecto a lo que fue esa transición.
Sí, bueno, el primer EP que yo hice fue Métete en tu amor, que es lindo también porque... Son puras canciones de historias de amor de personas que me contaron historias y yo las hice canciones. Entonces, están todas como destinadas a un otro.
Ya.
Obviamente pasan por mi filtro y por mi...
Estás interpretando.
Claro, pasan por mi decisión creativa, pero la historia no me pertenece, no es mía. Entonces, como que es un lugar que... Yo siempre lo pensé como que yo lo regalaba a otra persona, esa canción. Se la entregaba a otras personas. Entonces, también invité a mis amigas a compartir conmigo las canciones... Hice versiones en vivo con distintas actrices, porque yo soy actriz uh-huh. de profesión. Entonces, como que fue como un disco mucho más para afuera. Y llegó un momento en que, claro, el disco funciona, es muy bonito, a la gente le encanta. Hay gente que, de hecho, escucha ese disco. Y a mí me encanta también que suceda. Pero llegó un momento en que yo dije, ya, pues, ¿y yo? ¿Cuándo voy a hablar de lo que me pasa? En el fondo, que es lo que me está pasando a mí. ¿Cuándo le pongo atención a eso uh-huh. que me está pasando a mí? Y fue un poco obligatorio, porque igual el disco lo hice en pandemia, o sea, en donde estás totalmente encerrado y no te quedaba otra que
estar con uno mismo
contigo.
Y mirarte al espejo.
Y mirarte al espejo y asumir que eso significa abrir proceso y abrir historias, po. Entonces fue como un disco en el que yo dije, ya, o me deprimo o transformo esta sensación o esto que me ha pasado o esta historia o esta biografía en algo que signifique otra cosa. Uh-huh. Y ahí hice las canciones y es un disco muy expuesto, pero también es un disco muy mágico y me encanta que sea así. Uh-huh. O sea, no me da vergüenza decir que ese disco nació de varias heridas. Uh-huh. Y también de belleza, como que también las dos cosas. Y si es que la gente lo escucha y se conmueve o le pasa lo mismo, es bacán y que los acompañe. Como que es un disco que yo creo que está hecho para eso.
Sí.
Para desde un lugar vulnerable, pero que también está bien. O sea, hablamos poco de lo vulnerable.
Y además tiene muy mala publicidad lo vulnerable, como si fuera debilidad, ¿no?
Claro.
Cuando finalmente la vulnerabilidad es poderosa. De hecho, esta mañana estuvo el Kanka acá en la radio y él tiene una canción que en donde dice sospecha de quien no tiene cicatrices.
Claro.
Y eso, y es en el arte, por lo menos a mí me pasa como lectora, como espectadora, ¿cierto? Como auditora, que los artistas que a mí me conmueven son esos que son capaces de mostrarme su vulnerabilidad y que yo me puedo encontrar ahí.
Sí, sí, porque también te hace más fuerte también. O sea, yo en este momento me siento totalmente una persona más fuerte que antes. Uh-huh. Y también me manejo como en un lenguaje del arte que tiene que ver con el teatro y tiene que ver como con la música, en el que estáis obligados a entrar. O sea, nosotros no hacemos obras de la gente que está bien, hacemos claro. obras de los personajes que le pasan cosas. Entonces, a todo el mundo le pasan cosas. Eso es lo que me interesa a mí. Me interesa saber, hola, Antonella, ¿quién eres tú? ¿Qué te pasa? Uh-huh. No como, wow, solo la fachada.
No, sino y además que agotador la gente que siempre está bien.
Sí, y o qué bueno que esté siempre bien, pero también como ojalá que sea real.
Yo sospecharía porque luego somos seres humanos, ¿no? Y es como estamos en este mundo que es bastante hostil y que puede ser difícil, y es como ¿dónde nos encontramos?
Claro.
Está bien que tengamos días más nublados que otros, es como la tierra tiene días más nublados
claro.
que otros, y así es como se mantiene relativamente sana. Estamos conversando con Adri Stuben a propósito de que está lanzando su disco Azul de Mar el próximo 23 de abril. Las entradas están en Puerto el ticket para que no se pierdan, y ahora vamos de cabeza a lo que va a ser ese concierto, que es con full banda.
Sí, son 8 músicos y músicas.
Ah, pero es un montón de gente.
Un montón, sí, me van a acompañar las Cuarteto Austral.
¡Ay, qué bello!
Sí, yo las admiro mucho y ellas fueron las que grabaron las cuerdas en el disco, así que si lo escuchan ya pueden hacerse una idea más o menos de lo que va a sonar. La dirección musical está bajo la dirección de Marcelo Wilson, que es un músico que yo admiro mucho y que él armó la banda con Claudio Rojas, que es un guitarrista que admiro, el Ismael Odó y el Mauricio.
Ah, pero puro
sí.
talento.
Sí, y hay paridad de género, que también me preocupé que sucediera, porque también está bueno tener paridad de género.
Siempre.
Sí.
Hace bien para el diálogo,
sí.
Hace bien para que se encuentren distintos
puntos
de vista.
No, la visión femenina y masculina mezclada está bueno, o sea, como...
Es lo que debería ser siempre, ¿no?
Sí.
Ahora, Adri, pensando en eso, en mostrarla... A ver, la Sala Máster tiene la gracia de que es un lugar bien íntimo.
Sí.
¿No? Y eso tiene su belleza y su complejidad, yo me imagino. Tú eres actriz, estás más acostumbrada a estar expuesta ahí. Pero la mayoría de las veces, que es algo que a mí me dicen siempre los músicos acá, es que en general ustedes tienden a estar sobre el escenario.
Mm.
Acá en Sala Máster están al nivel,
claro.
¿no? Y hay estas pequeñas graditas donde está el público, pero son 4 niveles,
sí.
tampoco es tan alto. Entonces hay una... Además, la iluminación de la sala permite que tú puedas ver a la gente. No solamente que nosotros te veamos a ti desde el público, sino que también tú puedas interactuar. Y me imagino que ahí la mirada de las y los otros es súper inquietante. ¿Cómo estás preparando llevar esa intimidad, más bien compartir esa intimidad que está en el disco?
Sí, bueno, soy actriz, como que lo hago siempre igual. Un poco busco la intimidad. Me da mucho nervio igual. Es como súper expuesto, pero creo que tengo...
Pero cuando actriz tú sueles, como en tu EP anterior, interpretar a otros y a otras.
Sí.
Aquí es como me estoy mostrando yo.
Sí, sí, pero la gente que va a venir, o sea, como creo que quiere escucharlo. Entonces como que doy por hecho que estamos ambas partes, público y músicos, queriendo comunicarse. Entonces me entusiasma más que como que me pone nerviosa. Me entusiasma poder compartirlo y decir, bueno, ya vamos todos juntos aquí. Además que también estoy súper protegida porque yo armo equipo grande. Entonces no es como que yo esté sola ahí en pelota arriba del escenario. O sea, tengo a los músicos que me acompañan, invité a mis amigas actrices a cantar también. Van a estar todas invitadas, la Montse Ballarín, la Fran Walker, la Antonia Santamaría, el Bocho, que también es un cantautor que me encanta, la Cami Bañados, que también es una cantautora muy bacán, y el Rodri Walker, que son las personas que colaboraron conmigo en el disco anterior.
Entonces vamos a escuchar ambos discos.
Vamos a escuchar ambos discos, sí.
Excelente.
Vamos a escuchar el primer disco y después una segunda parte el disco anterior, y ahí van a estar invitados los amigos que también me ayudan a pasar el nervio.
Pero bien. Sí. Pero está bien. O sea, finalmente hablábamos más temprano sobre eso, ¿no? La importancia de que frente a los desafíos uno busque cobijo.
Sí.
No me escondo, pero voy a acompañar.
Sí, voy con toda la tropa. Voy con toda la tropa.
Con la guerrilla ahí.
Sí, ¿por qué? ¿Para qué? O sea, también puedo hacerlo sola, pero no tiene sentido. Yo prefiero mil veces estar acompañada que sola, sobre todo cuando hago arte. Como que me gusta hacer equipo.
Y compartir la belleza de lo que va a estar sucediendo. Entonces, el martes 23 de abril, a las 20 horas parte puntualísimo el concierto, porque se transmite por Radio Universidad de Chile, 102.5, radio.uchile.cl. Pero si usted está en Santiago y puede venir el martes 23 de abril, celebrando el Día del Libro, además, y mi cumpleaños, si quieren.
Sí, vamos a celebrar todo ese día.
Desde las 19:30 horas van a estar las puertas abiertas, y las entradas están en Portal Ticket para que no se pierda este concierto único de Adri Stuben. Y nos vamos a ir escuchando Labios de Miel. ¿Qué queremos decir de esta canción?
Labios de Miel fue para mí una de mis canciones favoritas del disco. Y fue una de las canciones que más me dolió hacer. O sea, como que me costó que naciera. Y yo siempre la pienso como una canción en la que yo dije, ya, se acabó. Ya, me tengo que abrir completamente. Entonces, ya, salió. Y es una canción que yo siempre me imaginé como muy épica. Como el momento en el que el héroe o la heroína cae. Porque ya no hay nada más que defender, sino que ya hay que todo lo contrario.
Bandera blanca.
Bandera blanca.
Me rindo.
Renuncio a todas las capas que me pongo, las protecciones que me pongo, y esta soy yo. Entonces, para mí es como una canción que me entrega como esa apertura.
Esa liberación, sin
esa
duda.
Liberación de decir, bueno,
¿qué tanto?
¿Qué tanto? Y vamos con todo también, ¿no? O sea, ¿qué tanto? Y te hago una belleza, o sea, como...
Y ahí está, po.
Busco belleza, sí.
Adri, estuve adelantando lo que va a ser entonces en una semana más su presentación en Sala Máster con tremendo equipo de músicos y músicas y amigos, amigas ahí acompañándola. No se lo pierdan. Las entradas están en Portal Ticket y nos vamos entonces a la pausa escuchando Labios de Miel. Gracias, Adri, por pasar.
Muchas gracias a ti.
Los tormenta, viene el río, viene tu caudal. Una estrella la que guía hacia donde caminar. Y caí en el barro, no me pude sostener. Y caí en el barro, no me pude sostener. Me pierdo. Abro los ojos. Sano la herida, déjame sentir tus labios de miel. Abro los ojos, sano la herida, déjame sentir tus labios de miel. Labios de miel. Abro los ojos, sano la herida. Déjame sentir tus labios de miel.
No dije que sería sencillo.
Es tiempo de soltar la inseguridad. Hacer lo que tú quieras es tu tiempo. Camino me dijo que este era mi sonido, yo no lo sé. Se me iba el tiempo, lo veía lejos, no entendía por qué. Presa del miedo y la rutina, no le encontraba sentido a la vida. El miedo te hunde profundo, todo se fuma en un segundo. Siento que las cosas se me escapan. Pa' variar, necesito abandonar esta comodidad. Tengo que tomar mi voz y segura avanzar. Pararse derecho, sentir y cantar. Solo paso firme que siempre tengo que dar. Digas lo que digas tú, no me voy a callar.
Más que música, que va a estar en Sala Master. Oye, Sala Master se viene con una cantidad de cosas buenas. La semana pasada, además, lujazo ahí con Yorca. Recién conversábamos con Adri Stuben y ahora escuchábamos a Más que Música, que va a estar también en nuestra Sala Master este viernes, para que no se la pierda. Nosotros acá saben que somos muy fans de La Maca y de su proyecto Más que Música, que va a estar acá tocando en nuestra Salita Master este viernes. Y para más recomendaciones tenemos a nuestra queridísima Sol Márquez, que viene así, pero llena de series nuevas y de estrenos para contarnos. ¿Cómo estás, querida Sol?
Estoy muy bien, estoy contenta porque traigo puras series que siento que no subestiman a quienes vemos series y eso siempre me pone contenta.
¿Cierto? Porque digamos que, mira, a ver, te lo voy a poner así. Me recomendaron la otra vez ver una serie, como a mí me gusta la fantasía y no sé qué, ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero era china. Y yo me aburrí mucho porque viste que pasa todo muy lento y te lo explican muchas veces. Y no, no pude. No me sostuve porque es como, no, pero si esto yo ya lo entendí. Porque me lo cuentan de nuevo. Pero puede ser también que es como la lógica de la teleserie. Como yo ya no veo teleserie, es como que me pierdo ahí, ¿no? Entonces está bueno confiar en el espectador, espectadora.
Sí, yo creo que pasa que hay muchas series que entienden que la gente las está viendo con el celular en la mano o medio como de fondo. Entonces tienen la necesidad de explicar una y otra vez qué es lo que pasó, sobre todo los puntos que son giros más como importantes. Por eso yo echo de menos, y eso estaba en una de las series que vamos a ver ahora, esos resúmenes que te hacían al principio, era como
Claro,
Previously on The Walking Dead. Ahí yo,
exactamente.
entonces,
En el capítulo
y además,
anterior.
entonces tú sabías además como por dónde podía ir la historia, porque te recordaban algo que había pasado 5 capítulos atrás, no necesariamente en el capítulo anterior. Entonces era esa idea como de la continuidad, sobre todo cuando uno veía series como una vez a la semana,
Claro.
cosa que está pasando cada vez menos,
Sí.
pero que todavía ocurre. Entonces, por eso yo estoy muy feliz. Vamos a hablar hoy día con, de, ¿qué fue la primera que te dije?
Fallout.
Fallout, Ripley y The Sympathizer o El Simpatizante, porque creen que el espectador que somos capaces de descifrar códigos, sí, vuelven a dar un poco de pistas, pero nos sirve como, es como, sí, no, yo soy inteligente, yo soy capaz de descubrir
A mí
esto, ¿no?
igual yo les tengo respeto a las series que no me dejan estar con el celular. Es como que requieren que
Yo.
esté ahí atenta. Porque es
Sí,
como,
yo
pero a
también.
ver, si me estás, o sea, me estás, hablemos de compromiso, ¿no? Me estás pidiendo que yo esté atenta, bueno, dame, ¿no? Así funciona. Oye, yo de hecho a las dos primeras les tengo hartas ganas, así que dame más argumentos. Partamos por Fallout.
Fallout es una serie, es una ucronía, como tú muy bien me decías antes de entrar al aire, de esta idea como de un futuro alternativo y que la tensión de la Guerra Fría en los 50 terminó con Estados Unidos siendo bombardeados con bombas atómicas.
Ya.
Esa es la idea. Está basada en una serie de videojuegos que yo no he jugado. Creo que sepan, yo no le hago a los juegos, pero me pareció una adaptación así fabulosa. Por lo que estuve leyendo de fans más de quienes venían del videojuego, esta idea de que más de contarte específicamente lo que ocurre en el videojuego, la misma historia, te embarca en el mismo universo.
Claro, entonces toman el
Porque
contexto. Ahora, digamos que si teníamos prejuicios respecto a las versiones de videojuegos, Last of Us hizo bien su pega.
sí, yo creo que así como se intentó en los 2000, sobre todo 2000 y 2010, de transformar el cine en la mejor plataforma para adaptación de videojuegos, yo creo que estamos aprendiendo además con Halo y con The Witcher, que también es videojuego, pues, ¿no? Cómo ver, como que quizás la televisión es el mejor espacio, como ocurrió con la era de oro de la TV, esta idea de que la televisión podía ser la nueva novela americana, porque te permiten tener todos estos capítulos. Y de hecho, Ripley está muy narrada de esa manera. Fallout, estamos en los. Fue como en el mil. En el 55, bombas atómicas, y 200 años más tarde, ingresamos a los refugios antibombas, ¿no? Y es esta idea, siento yo, un poco como así como The Boys. Dijo qué pasa si sería de forma corporativa los superhéroes. Esto es qué pasa si una empresa decide hacer una serie de refugios antibombas y administrarlos como para ganar lucas, en el fondo. Entonces
Ya.
solo algunos podían comprar estos refugios.
Oh,
Se
pretends
supone
to be
que todo.
shocked.
Se supone que está todo bien y muy feliz, pero ocurre algo que no quiero hacer el spoiler, si bien la serie ya se estrenó y se estrenaron todos los capítulos, pero el personaje principal de la serie, que es Lucy, va a tener que salir al exterior a buscar a su padre, que eso está en el trailer.
Ya.
y se va a encontrar con una ciudad de Los Ángeles absolutamente devastada, con un montón de radioactividad, y ella viene de un universo súper gentil, de reglas, de normas, de como una regla de oro que ella menciona muchísimo a lo largo de la serie, que tiene que ver con que no le podemos hacer a los otros lo que no queremos que nos hagan a nosotros, ¿no?
Una cosa básica, diríamos, ¿no?
Una cosa bien básica, pero que en un mundo como post-apocalíptico, en el fondo, se va un poco al carajo. Los otros personajes, las otras historias, además de Lucy buscando a su papá y que se van a intersectar, tiene que ver con un ghoul, que es una suerte como de mutante, que son estas personas que por la radioactividad terminaron como viviendo para siempre y se transforman en una suerte de zombies.
Ya.
Que está interpretado por Walton Goggins, que es un actor que a mí me encanta, que ha hecho muchos secundarios en el mundo del western, es un gran villano en Justified, y también está la Hermandad del Acero, que lo que hacen ellos es buscar reliquias, que en verdad son tostadores eléctricos, sería un air fryer en este momento, y cosas así.
Oye.
Y que tiene una cosa bien religiosa que también es súper interesante para ver como los tipos de gobiernos que uno podría pensar en un futuro.
Oye, me está gustando todo lo que estás diciendo y además sale Kyle MacLachlan.
Él es el padre de Lucy, sí. Él
Que si no lo
o sea.
saben, o sea, ¿cómo explicarle? O sea, es como necesitamos más datos respecto. Pues gente, a mí me parece, no sé, doloroso que haya gente que piense en Kyle MacLachlan como el primer marido de esta chiquilla en Sex and the City. ¿Viste que era el marido?
Ah, sí, de Charlotte.
Claro, pero
Sí, pero viene de antes, sí,
o
pues
sea,
viene de antes, del
Twin
universo Twin
Peaks, po.
Peaks.
Así, o sea, es como. Y él todos los años pasa ahí por el pueblo de Twin Peaks saludando en el día de Twin Peaks, es un genio. Le queremos mucho. Bueno, entonces ese es un dato. Eso está muy bien. Ahora, Ripley. Ripley por tantas razones.
Ripley, por tanto, está rechazando. Bueno, perdón, Fallout está en Prime Video, están los 8 capítulos ya disponibles en la plataforma. Yo los iría dosificando, porque igual es bien violenta, sigue bastante los códigos del videojuego en ese sentido, pero me parece que está muy interesante, muy entretenida, y además estas lógicas de, siento que es una mezcla entre como Westworld y Mad Max. Entonces me gustó mucho como
Mira.
esa lógica. Sí, lo pasé súper bien viendo la serie.
Ya,
Ripley.
vamos a darle una oportunidad a Fallout en Prime
Muy
Video.
bien. Ripley es una adaptación a serie de televisión, la primera vez que se adapta este personaje del 55, ¿no? De la escritora cuyo nombre tú sabes porque a mí se me acaba de olvidar.
Ripley está
De
basada en
Patricia
Highsmith.
Highsmith.
Sí.
Highsmith, eso. Es una novela policial que es una serie también de novelas. Y esta versión está adaptada por Stephen Sylvan, que es un hombre ganador del Oscar, nada más ni nada menos, que se ganó el Oscar por La Lista de Schindler y ha escrito varios guiones además. A mí lo que me gustó mucho de esta serie es que se aleje bastante de lo que hemos visto en las adaptaciones cinematográficas,
Hay una.
especialmente de la, yo creo que la más cercana es el talentoso señor Ripley en los 90.
Claro, con Matt Damon.
Sí. Está filmada entera en blanco y negro. Se tomó la decisión de que tanto Ripley, que está interpretado por Andrew Scott, que le amo con locura, y Dickie Greenleaf, que es Johnny Flynn, son mayores como hemos visto los personajes normalmente, que están siempre se han movido entre los 25 y los 35, y acá están más cerca de los 40. Entonces, eso al tiro le entrega una capa mucho más como de complejidad al personaje, sobre todo al de a Ripley. Y es, bueno, es la historia, ¿no? De un joven millonario que está en Italia y que su padre decide como contratar a uno de sus supuestos amigos para que vaya a convencerlo de que vuelva a hacerse cargo del negocio familiar. Esto también en los 50s. Y parte Ripley, que es un estafador hecho y derecho, ¿no? Un con man, como dicen en Estados Unidos, que él hace falsificaciones de documentos, y todos estos elementos le van a ser muy útiles cuando se da cuenta que le fascina esta vida de tener un trust fund, ¿cómo se diría eso?
Una
Tener como una
pensión,
gran herencia, una
claro.
pensión, y puedes viajar por Italia y estar tranqui, tener un yate.
Tener la vida del
Y sobre
heredero.
tener la vida de heredero, y sobre todo siento yo como la figura siempre de Dickie Greenleaf, que es como que no sabe muy bien qué es lo que quiere hacer con su vida, pero puede coquetear con ser escritor y con ser pintor, y es guapísimo y es como luminoso. Y cuando eso empieza a salir mal, esta amistad que se logra, entonces Ripley va a tener que tomar una serie de medidas y va a terminar matando un montón de personas. Y es un personaje además que siempre está como al borde de que lo van a encontrar, pero logra escapar. A mí me gustó mucho esta adaptación, no solo por el juego de blanco y negro y todas las referencias que hay, bueno, en el neorrealismo italiano. Hay una cosa muy Antonioni, que es un director italiano post, que me gusta mucho, y esta idea sobre todo como de retratar a los ricos, ¿no? Y hay mucha referencia a Caravaggio, porque era un pintor que mató también a un par de personas.
Claro, y además la idea del contrastado, ¿no? Del blanco y negro y el trabajo ahí visual. Yo le tengo muchas ganas de esta serie. Bueno, primero porque la novela de Patricia Highsmith me encanta. Es una novela súper complicada moralmente y esas son las que a uno le gusta leer, ¿no? Que uno se hace preguntas porque está contada desde Ripley, está contada desde el estafador, ¿no? Y uno un poco va entendiendo, y además, claro, hay mucha resistencia de clases, como ¿por qué? ¿Por qué los ricos, ¿no? Tienen derecho a pasarlo también. Y hace tantas preguntas y cómo él se va armando y cuáles son los relatos que se cuenta. Nosotros lo hicimos para la República de las Letras, si quieren darle una mirada a ese episodio. Y luego Andrew Scott, que es una razón por... Andrew Scott es un personaje muy raro. Digamos, porque si uno lo mira, hace como... Es un tipo más o menos normal, no es un tipo espectacular en términos así como, wow, qué tipo más guapo, ¿no? Pero, no sé, cuando lo vimos en Sherlock, yo por lo menos la primera vez lo vi en Sherlock, y hace un personaje muy complicado, muy detestable en algunos momentos, el villano villano, pero luego como Sherlock es tan complicado, él también es complicado, y ahí como que tienen esa tensión. Pero ya después en Fleabag, de Sexy Priest, no sabemos mucho qué hacer con la segunda temporada de Fleabag, en donde él hace de este cura, que es el objeto de deseo de la protagonista, y él es un súper encanto, y uno no puede sino entender por qué Phoebe Waterbridge se enamora de él, porque, ¿cómo no? Es un encanto. Y
Sí, en All of Us Strangers está espectacular, además. Esta serie, esta película que se estrenó hace poco en Chile,
con Paul
Todos Somos
Mescal.
Extraños, con Paul Mescal de mi corazón.
La mezclita
Sí, es
igual,
muy.
¿eh?
Su
Paul
actuación
Mescal.
es una. Sí, o sea, ¿qué te puedo decir de Paul Mescal? ¿Qué te puedo decir que no te haya
No,
dicho
no,
nada?
pero además Paul Mescal y Andrew Scott, la mezcla. Bueno, la película esa yo la tengo echado el ojo, pero no la vi en el cine, pero llega el 25 de abril a Star Plus. Así que vamos a estar muy pendientes.
Es una gran película, también se la recomiendo mucho, mucho, mucho.
Ya.
A mí también lo que me gustó de,
¿Sí?
además de todo lo que hemos analizado, es como el tiempo que le da. Es una serie que se toma el tiempo de contar las historias como si fuera una serie de hace 15 años, en términos de que hay mucho silencio, no está todo el rato como bombardeándote con información para mantenerte así como enganchado. Y todas las escenas, sobre todo que tiene que ver de cómo se deshace él de los cuerpos, duran 5 minutos, y lo ves a él como resolviendo esto, como cualquier persona normal que matara a alguien resolvería, ¿no? Porque no es un asesino en serie, no es un experto en hacer eso. Entonces yo agradezco mucho esos momentos como de, y como decías tú, como está contada desde el punto de vista del personaje, eso se mantiene en la serie y se trabaja muy bien con los tiempos, con los silencios y sobre todo con los planos. Es súper interesante el juego de plano, detalle. A los que son más cinéfilos, ahí se puede hacer una súper buena interpretación de la serie.
Ya, pero
Está.
mi única pregunta para ver si la veo ahora o más adelante es, ¿qué tan angustiante es?
No me parece que sea tan angustiante.
Ya, dejamos ahí.
No, no, sí, dejamos ahí. La próxima sí.
Ya, y ahí no sé
Pero
si voy a entrar, pero las dos
sí.
primeras me tincaron, las estoy anotando ya. ¿Y qué nos queda?
Ripley están sus 8 capítulos. Yo me imagino que va, no sé si van a querer hacerla, está pensada como miniserie o serie limitada, no sé si van a querer hacer una segunda temporada. Está todo ya disponible en Netflix, se puede hacer una buena maratón ahí.
Ya, ahí lo
Y
tienen.
la que no pueden hacer maratón porque se estrena semanalmente es la próxima serie, que es The Sympathizer o El Simpatizante, que es una serie bien compleja, pero al mismo tiempo muy entretenida. Está basada en una novela del mismo nombre, que ganó el Pulitzer, si no me equivoco, y está adaptada por Park Chan-wook, nada más ni nada menos.
Uy, tú lo dijiste y me dolió.
Sí.
Ya, Park Chan-wook, por si alguien no lo sabe, por ahí es Oldboy. Solo por dar un título. El más duro de todo.
El que sí, el que tiene nada más ni nada menos que una trilogía de la venganza. Como,
uy, chuta. Y The Strokes. Es su también, currículum. Porque hice, y ya tiene su experiencia norteamericana con The Strokes, que es fuerte también. Y sale uno que te gusta ahí. ¿Cómo se llama? El Joe. Ah, ya lo voy a buscar.
Ya.
Pero no importa. Búscalo. Ya, entonces.
Sale uno que me gusta.
Uno que te gusta.
Y sí, es la novela. La serie rescata eso, está contada como una ¿cómo se dice cuando uno tiene que admitir algo?
¿Confesión?
Cuando está siendo interrogado, como una confesión escrita por el personaje principal, que es súper interesante cómo él tiene, funciona pura dualidad. Esto estamos situados al final de la guerra de Vietnam, parte un poco antes de la caída de Saigón, que es cuando el Vietcong se toma Vietnam del Sur en ese momento, y quienes estaban pro Estados Unidos tienen que salir arrancando. Él es un doble agente y funciona a pura dualidad, porque es un doble agente. Él trabaja para el Vietcong y está metido en el ejército de Vietnam del Sur. Al mismo tiempo es de padre francés y madre vietnamita. Y tiene todas estas dualidades y esta es como está todo el rato pensando cómo se qué tipo de persona puede ser, ¿no? Con todas estas identidades dando vuelta. Tiene unos amigos de la infancia, dos como muy queridos. Uno de ellos es también trabaja para la resistencia, y otro, sus padres fueron asesinados por el Vietcong, así que no, es súper pro como Estados Unidos. Y va la serie parte con esta confesión que él va a tener que ir contando varias veces, por lo tanto la historia va a ir modificándose un poco cada vez, y aparece Robert Downey Jr., que en el año que gana el Oscar, se me ocurre que podría estar nominado en las categorías de televisión, es algo que va a pasar también con Emma Stone, se espera.
Ahora que él dice que está haciendo por fin cosas serias, después de haberse forrado, sí, haciendo Iron Man.
Tal cual. Está, ay, y él hace, va a hacer varios personajes. El primero que vamos a conocer es él como un director de la CIA que está en Vietnam, y su personaje es una manera como de hablar de todas las dualidades y los muchos rostros que puede tener Estados Unidos. El primer capítulo ocurre casi todo en Vietnam y después van a tener que huir hacia Estados Unidos, y él, este personaje que no tiene un nombre sino que solo le dicen el capitán, va a tener la misión de ver cómo puede hacer que un general que va a huir vuelva y sea juzgado como debe ser. Y va a haber mucho de Hollywood, una película que se va a hacer. Aparece también Sandra Oh, que es un personaje súper interesante. Pero a mí lo que más me gustó es esta idea de cómo adaptar una manera de narrar de un libro hacia una serie, y sobre todo pensar en todas las dualidades de ser inmigrante, de, bueno, como pasó en varios países asiáticos, que además a quienes eran mestizos, ¿no? Los juzgaron o los trataron súper mal, y eso es algo que ha abordado tanto el cine vietnamita como el cine coreano en su momento.
Sí.
Entonces, y es también una serie que es... Dime.
Sí, no, es que me quedé pensando que eso también está, ¿te acordás? En Blue Eye Samurai, que ya era mestiza. Bueno, Park Chan-wook es una gran es un gran dato. Park Chan-wook, si necesitan algo más, Park Chan-wook. Y Stoker es la película que yo te estaba diciendo que tiene a Mia
Cassin. Good.
Exactamente, ¿viste que te gusta?
Sí, todo mejor con Matthew Good.
Sí.
La serie se estrenó el domingo en Max, el primer capítulo, van a ser 7 capítulos la primera temporada, y van a ser estrenos como semanal, que me parece que está bien, que es una serie que necesita como pensar y revisar, y yo me di cuenta que sabía poco y nada de la guerra de Vietnam, ahora estoy un poco más informada, pero como también yo creo que esa es la idea, dar vuelta al mito, esta idea que tenemos de... o que nos han enseñado más bien de que Estados Unidos, este héroe que fue y intervino en todos estos países para avanzar, para que el comunismo avanzara.
Yeah.
Y por eso, sí, pues los personajes de Robert Downey Jr. son interesantes en ese sentido, porque es súper claro que es él haciendo varios personajes, ¿no? Y yo creo que es parte de la intención.
Bueno, ahí los dejamos bien variados, además. Entonces, como una ucronía en Prime con Fallout, ¿cierto? Esta versión cine negro, policial, elegante, con Ripley en Netflix. Y también entonces el simpatizante que se está en Max. Así que miren, muy variado. Oye, Sol Márquez, eres más grande que el sol, la luna y las estrellas. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, me encanta hablar de series contigo.
Nosotros tenemos que despedir el Radiopolis de hoy día, pero mañana a las 10 yo regreso con un nuevo semáforo y el próximo martes 23 celebramos mi cumpleaños en vivo y en directo haciendo Radiopolis. Así que nos encontramos entonces. Chao.
La urbe sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.